Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
Saludos amigos de Vientos del Sur. Hoy lo que vamos a hacer es dedicarle este programa a una persona que lleva pegada a un micrófono desde el año 1972, cuando con apenas 20 años y gracias a su amigo Julio Ruiz se calzó las botas y decidió que en nuestro país había que empezar a hacer una radio diferente que ayudase a que los oyentes conociesen un género tan atractivo como desconocido en España, como es la música que se esconde bajo el abanico del americano. Trabajador incansable, el amo de esto para algunos tuiteros, un buscador de historias de la cultura popular y un hombre que se ha codeado con los mejores artistas del panorama musical del país de los campos de algodón. Ha organizado festivales, escrito en revistas, solamente le ha faltado rodar un western y cantar en el Grand Ole Opry de Nashville. Aunque quizá prefiere que lo hagan otros como Johnny Cash, como Emmylou Harris o como Gareth Brooks y quedarse al otro lado del micrófono para dar a conocer sus canciones y analizar los trabajos que publican a lo largo de sus carreras. Hoy, Vientos del Sur rinde homenaje a uno de los grandes comunicadores del panorama radiofónico español, el hombre con bigote y sonrisa camuflada que cuando ve que se enciende la luz roja del estudio deja todo porque la americana llega a los oídos de quienes están al otro lado. Arrancamos un programa especial con Manolo Fernández.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Y abrimos ya este programa con Manolo Fernández, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Manolo?
Un placer, de verdad, Alex, a esta hora, las 2 aproximadamente del mediodía y del fin de semana, me trae espléndidos recuerdos, pero seguimos dando pasitos adelante y seguimos vigilando la línea. Además, hoy has abierto precisamente, abres habitualmente con una canción que es el claim de la American Music Association. Porque ellos tienen como claim We Walk the Line.
¿No? Sí, la verdad que I Walk the Line, el tema de Johnny Cash es una referencia para este programa. Es además, está catalogado, ¿no? Además como el tema número uno, el mejor tema de la historia de la música country. Y encima, si hablamos ya de que el que lo canta es Johnny Cash, pues fíjate. Bueno, Manolo, lo primero decirte que ya formas parte de esta casa, de esta emisora Onda Madrid, que estás... lo podemos decir todos los viernes con Félix Madero en el programa del Enfoque, ¿no? Y que Exacto. tienes una máquina donde vas echando moneditas y van sonando canciones, ¿no?
A partir de las 8:30 de la tarde, todos los viernes en el Enfoque, Félix me ha dejado que esté al fondo de la mesa del estudio, pegadito a la jukebox y con un montón de moneditas de cuarto de dólar en la mano, y vamos escuchando canciones que tienen la americana un poco como paraguas básico, ¿no?
Sí, además una sección donde también ligáis mucho la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y ya a raíz de eso pues tratáis de hablar un poquito con anterioridad de lo que fue cada uno de los artistas, su carrera, pero siempre pegados a esa actualidad, ¿no?
Esa es la idea, precisamente. Es hacer natural, hacer cercano a una serie de artistas, algunos con unos nombres tremendos que todos conocemos, pero que resulta que en pleno siglo XXI y en pleno año 2021 vuelven a ser actuales. Ayer hablábamos precisamente en el programa con Félix de los Doobie Brothers. Han regresado, han sacado un álbum y vuelve un poco el espíritu y el ambiente de la dorada California otra vez.
Qué barbaridad, qué bien. Además que lo pasáis muy bien porque sé que a Félix Madero también le gusta mucho la americana y es un gran seguidor de este estilo de música. Bueno, entremos ya en materia, Manolo. Veo que vienes además con las botas puestas a este Porsche, como lo llamas tú, que son los programas, ¿no? que dejan espacio a estos géneros de los que solemos divulgar. Y vamos a hablar un poquito de tu infancia, vamos a hablar un poquito de esas primeras experiencias que tiene Manuel Fernández, un niño madrileño, con la música americana.
Pues Manuel Fernández nace en casa de sus abuelos, en una calle del Rastro, en la calle Carlos Arniches, con una extraordinaria curiosidad. Yo tengo dos hermanos, soy el hermano mayor, el progenitor, y el primogénito, mejor dicho, Y resulta que nací exactamente en la misma fecha que nació mi padre.
¿El mismo día?
El mismo día, el día 4 de agosto. Unos años después, naturalmente. Pero aquello fue era la gran ilusión de mi padre, que le decía a mi madre: Toñi va a ser chico, se va a llamar Manolo y va a nacer el mismo día que yo. Y mi madre le decía: sí, seguro, ya verás. Y seguro, así fue.
¿Y cómo empieza Manolo en esa familia cercana, en esas calles cercanas al Rastro? ¿Cómo empieza a tener esa curiosidad por esta música? O sea, ¿le viene en la infancia o le viene ya un poquito más adelante, en la adolescencia?
Tú que trabajas en radio sabes que la radio es un instrumento vital para comunicarnos. Y el transistor de casa de mis padres fue fundamental. Había una radio muy grande. Nos fuimos a vivir luego cerca de la Plaza Mayor y había una radio de válvulas inmensa en el comedor, donde nos reuníamos todas las noches para escuchar la radio. En aquel momento no teníamos opción de tener televisor y era la radio lo que nos unía. Pero en la cocina de casa había un transistor chiquitito que era de mi madre, y ahí, después de comer, yo me iba siempre con ella a ayudarle a secar los cacharros. Yo le ayudaba a secar los cacharros, pero fundamentalmente lo que hacía era escuchar la radio. Y ahí empecé a oír una serie de voces que se fueron haciendo cada vez más familiares, y especialmente en el año 1960 aparece un programa que se llama Caravana Musical y que hace un nombre que dentro de mi vida profesional fue fundamental, fue mi gran mentor y fue Ángel Álvarez. A partir de ahí, la radio y la música empiezan a aprender en mí de una manera tremenda, y mira a dónde me han llevado.
Es un Ángel Álvarez, se puede decir que es uno de los grandes precursores de esto que hacemos los que nos dedicamos a divulgar la música en la radio, ¿no? Que es empezar a poner canciones para que la gente también escuche la radio de una forma diferente, que no sean simplemente los noticiarios o algún programa que se hacía en aquellos momentos. Hay que decir también que lo que dices tú, ¿no? Que la radio tiene mucha importancia en la infancia, sobre todo porque era una época en la que la televisión no estaba en todos los hogares, ¿no?
Exacto.
Que pasaba como a muchos cantantes de country de la primera mitad del siglo XX, que lo que hacían era juntarse los sábados por la tarde con toda la familia a escuchar el Grand Ole Opry de Nashville, que era, por ejemplo, lo que se oía, ¿no? El gran programa musical.
Yo no he actuado en el Grand Ole Opry, pero sí he cantado en el Ryman.
Anda.
Eso es la primera vez que yo estuve en Nashville, pues en una de las visitas al Ryman podías subirte al escenario, tiene un micro, etcétera, etcétera, con el logo de Ryman Auditorium y de Grand Ole Opry, y ahí todavía tengo una fotografía fantástico con mi mano en el micro como si fuera verdad.
¿Qué poder tiene ese micrófono, eh? ¿Qué poder?
Oh, por favor. Es el programa de radio musical más antiguo de la historia. De la historia de la radio.
¿Sí?
Y todavía se sigue emitiendo todos los sábados por la noche en la Santa Madre Iglesia, como lo llaman los Yankees, la Mother Church of Country Music.
Es la meca de cualquier artista de country. Todo. O sea, al final cualquier artista que se dedica a esto quiere cantar allí, porque además, no solo por lo que supone, sino también, ojo, por la fama también que te repercute,
claro,
cantar en el Opry o ser invitado por algún miembro. Bueno, volvamos un poquito a esos años 60. ¿Tú tenías un grupo de amigos que amaban esta música americana o simplemente eras tú el que eras un verso libre al que le gustaba?
Yo era más un verso libre. Eso es verdad. Pero en el barrio, pues conocías gente que le gustaba la música, especialmente en aquel momento era la música pop y rock que hacían los grupos españoles. Yo me escapaba muchas veces al antiguo Circo Price en aquellas matinales que se hacían los domingos, donde pude ver a un montón de bandas nacionales que empezaban en aquellos momentos, Los Pequeñiques. Después tuve un amigo entrañable de Los Pequeñiques, Tony Luz, que ha tenido mucha importancia también, sobre todo en los últimos años del programa, y que fue el que compuso y tocó todos los instrumentos de la sintonía de aquel toma uno que ya ha desaparecido. Pero eso, podías ver a los Sirex, al dúo dinámico, a los Bravos, a Mickey y los Tonys, etcétera, etcétera. Entonces, la música me gustaba, pero yo iba descubriendo cada vez más en Caravana Musical de Ángel Álvarez, una serie de canciones cantadas en inglés, en la mayor parte de los casos, que a mí me iban atrapando y cada vez más me atrapaban. Ángel tenía la tremenda facilidad de ser extraordinariamente cercano. Y era un personaje que no proviene de la radio. Él era, trabajaba de radio, eso sí, pero en Iberia. Era exactamente de lo que vivía. Y sabía inglés, entonces traducía precisamente a los pilotos de Iberia las instrucciones que se le iban dando desde los aeropuertos donde iban a aterrizar. Porque en la mayor parte de los casos, y en aquel momento, los pilotos no sabían inglés. Él iba mucho a Nueva York. Y siempre que llegaba a Nueva York, desaparecía. Y sus compañeros de Iberia no volvían a verle hasta que no estaban a punto de despegar y volver a Madrid, en este caso. Le llamaban See You Later. Ese era un poco la manera de reconocer que Ángel Gutiérrez Álvarez, que era como se llamaba, pues se iba a marchar y no le iban a ver hasta dentro de unos días. ¿Qué hacía él en Nueva York? Visitar todas las tiendas de discos habidas, claro, y por haber. Y por otra parte se iba a las compañías discográficas. Y decía, hola, muy buenas, me llamo Ángel Álvarez. Hago un programa de radio en España y pongo este tipo de música. ¿Qué tienes por ahí? Claro, era un descubrimiento para esas discográficas. Oiga, un señor que viene de España, que hace un programa y pone a Simon y Garfunkel, pone a Marty Robbins, pone a George Jones, pone a tanta y tanta gente. Pues le regalaban discos. Yo recuerdo la mujer de Ángel que me comentaba en alguna ocasión, dice, volvía de Nueva York con la maleta cargadísima. Abrías la maleta y yo le decía siempre lo mismo, Ángel, aquí no hay más que discos. Pero no te has traído ni una chocolatina, ¿o cómo es esto?
Ni un recuerdo, ¿no?
Sí, que sí,
no
sea, era tremendo. Y yo aprendí de esa entrega que tenía Ángel. Iba contando, además, de vez en cuando, qué decían las letras de aquellas canciones, claro, qué decía Bob Dylan.
Importantísimo, ¿no?
Vital.
Importantísimo que te contase, que hubiese alguien, porque en esos tiempos, hombre, había gente que sabía inglés, pero no toda la gente sabía inglés. Y posiblemente, a lo mejor, tú, Manolo, tampoco incluso sabías inglés de pequeño, que claro, lo has aprendido nada, con los años.
Yo además estudié francés. Bueno, estudié.
Porque antes estudiaba francés en los colegios.
Y yo estudié francés. Yo jamás he dado clases de inglés. Nunca. Lo que pasa es que me tuve que buscar la vida cada vez, claro, que salías fuera de España e intentabas enterarte de algo. Claro, tú ibas a un restaurante y te preguntaban, ¿qué quiere usted comer? Y yo miraba al de la mesa de al lado y señalaba y decía, eso.
Eso.
Ya está. Luego intentaba enterarme qué era eso y cómo se llamaba. Y entonces lo decías tan mal que te corregían. Entonces, cuando te corregías, lo apuntaba. Yo recuerdo que apuntaba absolutamente todo. Y tenía un pequeño diccionario donde empezaba a mirar ese tipo, claro, de cosas. Pero mi pretensión era saber qué decía la gente e intentar conectar con ellos, que me entendieran y yo pudiera entenderle. Y eso lo vas consiguiendo con el tiempo.
Eso sobre sí, todo porque se nota que amas la comunicación. También,
sin duda,
que
claro.
Eso al final viene también desde que uno es un niño. Oye, ¿y cómo, Manolo, cómo conseguías vinilos de country, por ejemplo, en aquellos tiempos?
Verás, el primer disco que yo me compré en mi vida, me lo compré en el año 1965 y todavía lo tengo en mi casa, además. Fue un EP, ¿sí?, un EP de cuatro canciones de los Byrds. Yo había escuchado aquel Mr. Tambourine Man de los Byrds, una canción que había grabado Bob Dylan, pero de pronto yo recuerdo aquella introducción de guitarra, la Rickenbacker, de 12 cuerdas, de Roger McGuinn, y de verdad, siempre, siempre me acuerdo de ello. Estaba en la cocina, pues eso, limpiando, secando platos y cubiertos y tal con mi madre, y de pronto sonó Mr. Tambourine Man y me quedé quieto. Fue aquello de, claro, mi madre me dijo, ¿qué te pasa? Y yo no sabía ni qué decir. Me quedé, pero totalmente obnubilado. ¿Esto qué es? A mí me pareció tremendo.
Como si fuese una aparición, ¿no?
Claro. Entonces, los fines de semana te daban la paguita, ¿no? Claro. Y entonces yo iba recopilando el dinero de la paguita hasta que conseguí 25 pesetas, los famosos 5 duros. Yo vivía muy cerca, como antes te comentaba Alex, de la Plaza Mayor, y me fui a el Corte Inglés de la calle Preciados, y allí encontré aquel disco. Claro, pregunté por Mr. Tambourine Man de los Byrds, y me pusieron una cara como...
Dijeron, ¿what?
¿Este chico qué le ha pasado? Para más inri, resulta que Columbia, el sello original donde grababa Dylan y los Byrds, en España no se podía llamar Columbia, porque Columbia era un sello nacional. Uh-huh. Entonces lo cambiaban a CBS, pero en aquel momento no tenía distribución en España. Y los discos de Columbia los sacaba en España Discofon. Y lo que hicieron fue importar un EP francés, porque no pone en aquel EP The Byrds, sino Les Byrds.
Es verdad.
Y recuerdo que lo compré, tiene todavía en la parte de atrás el sello de Cortidisc, y 25 pesetas que me costó, y en casa está.
Y ahí que lo tienes bien guardado.
Pero vamos.
¿Te apetece que escuchemos un poquito de Birds?
Me va a pasar lo mismo, me voy a quedar petrificado otra vez.
Pues vamos con ello. Está Manolo, la verdad que con los ojos vidriosos, como se dice, porque al final es una canción pues que le recuerda muchas cosas de cuando era un adolescente, ¿no?
Sí,
un jovencito. Y la verdad que es un gran tema este de Birds, este Mr. Tambourine Man. Es un tema además que, como decíamos antes, Manolo, que era de Bob Dylan.
Sí.
¿Qué supuso en esos tiempos también un personaje como Dylan, un personaje con esa canción protesta, ¿no? Un personaje que además llegó mucho a España, Dylan.
Cierto, muchísimo. Blowing in the Wind fue una de las canciones que enganchó a todo el mundo. Bob Dylan era un tipo que yo creo que ni tan siquiera aspiraba a ser lo que ha sido. Él adoraba...
Premio Nobel de Literatura, ojo.
Exactamente. Él adoraba a Woody Guthrie. Él llegó desde Duluth, en Minnesota, donde nace una zona rural de Estados Unidos, y llega hasta Nueva York precisamente para ver a Woody Guthrie, que se está muriendo. Y lo que pretende es asimilar todo lo que representaba en aquel momento Woody Guthrie, y lo consigue y empieza a moverse en el Village. Lo que pasa es que, claro, en el Village era una olla hirviendo de una serie de compositores, cantantes, escritores, gente relacionada con el cine, con la literatura, con un montón de facetas del arte, y aquello bullía. Entonces todo ello le va picando al propio Bob Dylan, consigue además que una de las grandes compañías le haga caso y sale aquel primer LP, A Bright New Name in Folk Music. ¡Hala! Un brillantísimo nuevo nombre de la música de folk. Y es Dylan cantando sus cosas.
Sí, además con una canción incluso que le dedica a Buddy Guthrie.
Exactamente.
Dentro de ese primer disco que se llamó Bob Dylan.
Bob Dylan.
Que se llamó como tal y ya se quedó para ello. Aquí me viene a colación también lo importante que es que alguien ya consagrado apueste por otra persona que está emergiendo en esos momentos. El caso de Bob Dylan era una persona que estaba emergiendo. Además con una forma de cantar que no era muy habitual.
Ni mucho menos.
Escuchar a una persona así, porque la forma de cantar de Dylan ha sido muy discutida siempre. El talento de sus letras no tanto, porque es un gran compositor, pero claro, aquí también es muy importante, por ejemplo, la labor de Johnny Cash, que era el gran emblema de la música country, una persona muy cercana a su pueblo, a su gente, que lo que dice es, oye, apostad por este hombre que me gusta. De hecho, él incluso, recuerdo al leer su biografía, que decía que uno de los 5 discos que él se llevaría por ahí siempre sería el de Free Willing de Bob Dylan,
claro,
que le cautivó de tal forma que hizo al sello que apostase por él, sí, de una forma más alta.
Y apuesta directamente en el año 69, cuando se reúne con él en Nashville y hacen unas sesiones de grabación en 2 días brutales. Sale solamente un dúo, sí, que fue aquel Girl from the North Country, que sale en los 2 discos, en el de Dylan y en el de Johnny Cash, pero es que en el propio show que tenía en la televisión Johnny Cash, él abrió la puerta a todo el mundo. Porque yo recuerdo el primero de los programas del show de Johnny Cash llevó como invitados ni más ni menos que a James Taylor y a Neil Young.
Es verdad.
Nada más. Pero es que por allí apareció Joni Mitchell y estuvo Linda Ronstadt.
Y Ray Charles.
Y bueno, por supuesto, sí, claro. Sí. Y un montón de artistas de country. Pero gente que en aquel momento estaban haciendo, tuvo un apoyo por parte de Johnny Cash tremendo. Ha sido fundamental en la historia de la música popular en general.
Es verdad que ese programa, que si no recuerdo mal, me parece que estuvo 2 años en emitiéndose el Johnny Cash TV Show.
Sí.
Es verdad que apostaba por ello. Y incluso hay una grabación que nuestros oyentes lo pueden encontrar en YouTube de ese Girl from the North Country, que están los dos con 2 guitarras.
Exacto.
Es una verdadera delicia, que luego se publica en eso que has dicho de Nashville Skyline, me parece que es
exactamente
el de Dylan, que la verdad que es una delicia. También venimos en una época en la que, ojo, no es fácil apostar por la americana, porque estamos en unos años donde la Beatlemanía es muy fuerte.
Sin duda.
Y lo que llega es eso.
Los Byrds lo que querían es ser como los Beatles, y de hecho se peinaban igual. Fíjate, Chris Hillman, que tenía el pelo totalmente enredadísimo, aparecían las fotos con un flequillo que ya quisieran, ¿no? Y los Byrds en realidad lo que querían era ser como los Beatles para ligar. Vamos a dejarnos de tonterías. Y curiosamente, ninguno de ellos procedía de lo que era el pop o el rock de la época. Chris Hillman tocaba bluegrass con los Hillmen. El folk era la esencia para Jim McGuinn, para Roger McGuinn. Gene Clark venía del country, tocando con los Ghosting Brothers y demás. David Crosby venía de cualquier sitio, como siempre ha sido en su vida. Y Michael Clark, que apareció desde el Canadá, y se juntan todos allí con el productor de Bob Dylan y dicen, vamos a hacer una versión de Mr. Tambourine Man. Cuando la oye Dylan, se queda de aquella manera, pero luego dice, esto funciona. ¿Cómo que funciona? Número uno en los Estados Unidos para el primer single de una banda que, curiosamente, este Mr. Tambourine Man, el único miembro de los Byrds que toca era Jim McGuinn. El resto eran músicos de estudio, porque decían, vosotros ni os acerquéis a un instrumento. Claro, hay curiosidades. Lo de Chris Hillman. Chris Hillman viene de tocar la mandolina en los Hillmen, pero quería estar en los Byrds y le dicen, pues tienes que tocar el bajo. Y dice, ¿cómo? Ahí, ahora mismo.
Y luego fíjate que Chris Hillman acaba con Grant Parsons en The Flying Burrito Brothers.
Exactamente.
Ya unos años,
sí,
unos claro. años después, la verdad que es tremendo. Y, ojo, unos Byrds que es verdad que a lo mejor pueden coger esos tintes de los Beatles, y unos Beatles que a su vez lo que hacen es coger tintes de Buddy Holly y de Crickets.
Adoraban, además, los Beatles adoraban, por supuesto, a Buddy Holly. Lo adoraban.
Pero sobre todo John Lennon era el que más apostaba.
Exactamente. Pero, por otro lado, los Beatles se hicieron fans fatales de los Byrds. Los adoraban también. Es así. O sea, igual que de Dylan. Cuando consiguieron conocer a Bob Dylan, para los Beatles fue otra cosa. Les cambió. Y especialmente Harrison y Dylan, la relación que tuvieron en el 70 fue tremenda. Y aquello podía haber terminado en un álbum a dúo. Pero el problema es que pertenecían a dos discográficas diferentes y ahí vienen las peleas.
Sí, la verdad que sí. Bueno, sigamos avanzando un poquito, Manolo. Vamos a esos inicios en la radio, en esa antigua radio popular, ¿no? Uh-huh. Y a ese especial LP de verano del año 1972.
Sí, sí. El día 10 de julio de 1972. Y digo julio, además, y subrayo julio porque Julio Ruiz fue la persona que a mí me metió en la radio. Y eso es algo que no olvido nunca, que menciono siempre que puedo, y estaré y estoy eternamente agradecido a ello.
Es importante ser agradecido en la vida.
Julio vivía en el barrio, éramos conocidos del barrio. Y teníamos un vicio común, que era ir a ver los programas de radio en directo. En aquel momento, quien hacía más programas de radio en directo y nos pillaba verdaderamente cerca, porque lo hacían en la Gran Vía, era Radio Madrid. Entonces íbamos a escuchar a Carmen Pérez de Lama, a Joaquín Prats más tarde, José María Íñigo también algo más tarde, todas aquellas enormes voces que aparecieron en la radio. Y luego también había otras emisoras que hacían concursos de noveles. Yo recuerdo donde ahora está Pachá, aquí en Madrid, uh-huh. en el Teatro Barceló, había uno que hacía Radio Intercontinental. Y resulta que la hija de, creo que es la pescadera del mercado de la cebada, por entonces, uh-huh. donde compraba mi madre, quería cantar, quería ser cantante. Y entonces se presentaba a este tipo de concurso y le daba invitaciones a mi madre y yo me iba con ella. Los domingos por la mañana, a primera hora, luego salíamos pitando, cogíamos el metro para poder hacer la comida y demás. Sí. Pero recuerdo todo aquello. Pues a Julio yo lo conocí en esos encuentros por la radio, de ver radio en directo y tal, y nos gustaba pues aproximadamente la misma música de la época. Julio también fue seguidor de Caravana Musical de Ángel Álvarez, y luego ya posteriormente Vuelo 605 y otros programas que hizo Alta Fidelidad, Imagen de un Famoso, este tipo de cosas.
Y desde entonces, Manolo, casi 5 décadas pegado a un micrófono.
Sí, sí. Resulta que Julio, nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Información. Primera promoción de Ciencias de la Información. En vez de empezar en septiembre, como no había, entonces no estaba ni el edificio hecho, estuvimos en el ¿cómo se llamaba? El Instituto de Radio Televisión Española, uh-huh. en aquella sí. zona. Y ahí fue donde estuvimos yo creo que fueron 3 años. Y nos conocimos donde todo el mundo se conoce, en una facultad, en el bar. Y es, Julio, ¿qué haces aquí? Y tú, y tal. Oye, pues yo estoy, me dice Julio, estoy trabajando en la FM de Radio Popular, que se llama 99.5, y resulta que tengo un programa que se llama Disco Grande, tal, no sé qué. Y hay un espacio que se llama Micro Abierto, que presenta Javier García Pelayo, de los Pelayo de toda la vida. ¿Y por qué no vas un día y presentas un disco y tal? Oye, pues a lo mejor hay posibilidad. Y fui, presenté un disco y me dijeron lo mejor que me podían haber dicho en la vida. Oye, tu voz me recuerda a Ángel Álvarez. Y dije, ¿qué? Oye, pues podías hacer una cosa así, pues venga. El 10 de julio de 1972, especial LP. Así empezamos, no me pagaban absolutamente nada, y como no me pagaban nada, en septiembre del 73, pues nos enteramos que en Radio España en Manuel Silvela, iban a hacer una especie de casting, porque entonces ya era obligado que las emisoras tenían que tener canales independientes de frecuencia modulada o perdían los postes. Entonces, claro, estaba la gente poniéndose las pilas de una manera ultra rápida. Hicieron una especie de casting y yo me presenté con una compañera de la radio, Montse Domènech, y un oyente, que era Carlos Finali, que después además hizo su propia carrera dentro de la radio. Nos presentamos los tres, pasamos los tres y nos dieron un programa diario de 2 horas, que iba de 8 a 10 de la noche. Y aquello se inauguró el día 24 de septiembre de 1973, lo que se llamaba Radio España FM Onda 2, que pasó por ser una de las emisoras de la movida madrileña, etcétera, etcétera.
Y ahí es donde nace Toma 1 y Toma 2.
Exactamente. Entonces, como éramos tres y eran 2 horas, pues dijimos, ¿cómo lo llamamos? Mira, pues la parte más americana, por decir así, blanca,
sí, sí, claro.
Toma 1. Y la parte americana negra, Toma 2. Entonces, country, folk rock y tal, era Toma 1, y rhythm and blues, soul y tal, era Toma 2. Así comenzó, pero a los 3 meses, a Montse y a mí nos llama el jefe de programas y emisiones de la COPE, de Radio Popular en Madrid, y dice, os vamos a pagar. Y dijimos, ¿cómo? Sí, sí, que os vengáis.
Recibir dinero por lo que a uno le gusta, ¿eh?
Exactamente, y que os vamos a pagar. Yo recuerdo que en Onda 2 nos estaban pagando 300 pesetas al mes, y de pronto nos ofrecen 1.000 pesetas al mes.
Fíjate.
Y nos fuimos. Y entonces ya Toma 1 se quedó como tal programa en Popular FM. Y hasta hace unos meses. Luego ha pasado por diferentes sitios, por casi todas las emisoras, en principio Radio Cadena Española y tal.
Y entre ellos 30 años en Radio Nacional, vamos, en Radio 3, en el conglomerado de Radio Nacional, que al final no deja de ser la radio pública de todos los españoles.
Exacto.
30 años de carrera, que se dicen pronto ahí,
que
en
se
esa
dice.
Emisora.
Y desde el año 82, yo estuve, ya te digo, en diferentes emisoras de la radio pública, Radio Juventud, Radio 4, porque existía una Radio 4 a nivel de toda España. Precisamente en el año 91 se cierran todas las emisoras excepto Radio 4 en Cataluña, que todavía sigue emitiendo, y una serie de gente que estábamos en Radio 4 en Madrid pasamos a Radio 3.
Te voy a decir una cosa, año 1972, Take It Easy, The Eagles. ¿Vamos con ello?
Vamos a llorar otra vez, ya verás.
Pues vamos a ver.
Vientos del Sur, con Alex González en Onda Madrid.
Y continuamos aquí en Vientos del Sur con Manolo Fernández, un programa especial que estamos dedicando a solas con este gran emblema de la música americana en España. Y estábamos hablando de sus inicios y de su carrera en la radio, que le ha llevado hasta que en el año 2021 se ha reconocido en la DJ Hall of Fame de la Folk Alliance International por su trabajo de difusión de la música folk. Uh-huh. ¿Cómo se recibe un galardón así, Manolo?
Pues con muchísima sorpresa y toda la alegría que te puedas imaginar, porque Folk Alliance International es el gran lugar de encuentro de eso, de todos los estilos básicos de la música popular y que van más allá de casi todo. Es el folk, el cajun, el blues, el country, absolutamente todo. El folclore, la música de la gente, la música. Y de pronto me escriben, el director general, además de Folk Alliance International, y me dice: oye, que hemos pensado que queremos que formes parte de nuestra DJ Hall of Fame. Vas a ser el primer español que vas a hacer una cosa así de... ¿Cómo qué? Oiga, perdóneme. ¿Cómo? Sí. Yo recuerdo el Country Music Association en España. Me premió unos años antes también por llevar un montón de años... intentando hablar de una música como esta y de las que son cercanas además al country, pero el caso del DJ Hall of Fame me dejó muy sorprendido. Pero, ¿cómo sabéis de mí, no? Somos más listos de lo que tú te crees. Claro. Esas cosas.
Es que al final, a mí también me pasa un poquito con la radio, o con tengo un espacio en ABC que se llama Toques Sureños, uh-huh. Donde también trato de divulgar la música country.
Léanlo, por favor.
Sí, gracias. La verdad que siempre me lo dicen, que los divulgadores de habla hispana tenemos mucho público también en México,
cierto.
En Perú, uh-huh. En Colombia, en Argentina, en Chile.
Chile,
es que les gusta mucho.
Sí,
incluso
México.
En Uruguay. A mí alguna vez me ha pasado que me han llamado de alguna radio de Uruguaya: oye, que hemos visto que has publicado esto, nos gustaría hablar de Bill Monroe o de Hank Williams. Que dices, wow.
En Argentina había Toma Uno. En su momento había una emisora independiente aproximadamente, uh-huh. Y tal, argentina, que ponía a la una del mediodía todos los sábados y domingos el programa. A la una del mediodía de allí. Eso sí lo cambiaba, pero era lo de hora del aperitivo y esa historia. Sí. A mí me escribieron, me lo dijeron, lo comenté con los directivos de la red y dijeron: no, oye, nada, fenomenal, muy bien, no pasa nada.
No tenemos ni idea de a cuánta gente podemos llegar cuando hablamos
nunca.
O cuando escribimos.
Nunca.
La verdad que es
nunca,
tremendo.
Nunca.
Oye, y hablando de escritura, si te digo la revista Todo Country España...
Oh,
buenos recuerdos, ¿no?
Sí. Fueron muy buenos recuerdos y muy buenos intentos. No acabo de cuajar. Las revistas, lamentablemente, que se han intentado en este país no han tenido demasiada suerte. Lo del papel, algo pasa, está claro. A mí me alegra mucho que Popular 1 o Ruta 77, Mondo Sonoro, etcétera, que sacan y se mantienen en papel, a mí me parece que es algo impensable en este momento. En aquel momento, bueno, pues fue muy divertido, se dieron una serie de premios.
Y era una buena idea, ojo.
La idea era muy buena. Procuró que aquello saliera adelante era Fernando Salaberry, que es otro de los grandes nombres, uh-huh. Que tiene... yo diría que la industria musical en este país, y fue el que peleó porque aquello saliera adelante, pero era impensable, no podía.
Es tremendo. Y luego hablamos de la revista, pero también Manolo, has estado inmerso en el Huercasa Country Festival,
sí.
¿No? ¿Cómo es traer artistas de renombre de Estados Unidos aquí a España? A que divulguen a que canten la música a la que tanto tiempo dedicas para divulgar.
Pues simplemente teniendo una plataforma donde eso se puede hacer, es decir, un festival y el dinero suficiente para que eso se haga. Los cinco primeros años del Huercasa Country Festival yo estaba trabajando allí. En realidad, yo puedo decirlo y no me voy a morder la lengua, yo me inventé ese festival al cabo de 5 años, yo tengo la impresión de que pensaron que ya sabían hacerlo solos y ya está. Luego, tristemente, llegó la pandemia y ya veremos qué ocurre con aquello. La experiencia fue inolvidable. O sea, han venido una serie de artistas que parecía mentira que llegaran a pisar en nuestro país y se metía muchísima gente, miles y miles de personas. Yo tenía la enorme suerte de que en el lugar donde se celebraba, en Riaza, resulta que lo eligieron los directivos de Huercasa, pero es que yo llevo veraneando en Riaza desde que tenía 2 años.
Claro.
Entonces soy de allí casi. Yo soy madrileño por encima de todo, eso es bien cierto, y además soy el Ecuador de 5 generaciones de madrileños. O sea, están mis abuelos, mis padres, mi mujer y yo, y luego están mis hijos, mi hija y mis nietos, ¿no? Bueno, mi hija y mi yerno y mis nietos, o sea que todos aquí de la comunidad. Y resulta que, bueno, pues en el caso de Riaza, durante un fin de semana, es que era un pueblo de Texas, de Montana.
Todo el mundo con sombrero, con sus botas, comiendo mazorcas de maíz y disfrutando al final de una música que no es fácil encontrar en España. Hay que decir que hay grandes grupos españoles que se acercan mucho a la música country y que la verdad que se les puede disfrutar muy bien, pero claro, traerse a la hija de Glen Campbell no es fácil.
No es fácil.
No es fácil, ¿eh?
No.
Igual que se me ocurre ahora el festival que tienen en Vitoria del año que viene, que traen a Emmylou. Harris.
Emmylou estuvo en el Huercasa con Rodney Crowell.
Fíjate.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, no es fácil, pero es cuestión de intentarlo.
Tirar la caña, que se dice,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ofrecer posibilidades, formas, modos, maneras. Con Emmylou es bastante más fácil. Yo la conocí en el año 92, a Emmylou, cuando vino a lo que se llamó Olimpiada Cultural, cuando se hicieron las Olimpiadas de Barcelona. Y de pronto apareció con los Nat Ramblers, ni más ni menos, ¿no? Y yo la conocí allí y a partir de entonces, siempre que ha venido a España yo he estado viéndola y es una persona absolutamente maravillosa. Y coincidimos porque le habían dado el premio Polar en ese momento en Europa. Y dijimos, si intentamos traerla a España, y presentamos una oferta y vino.
Y nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Y eso, y vuelve, y en 2022 va a la Azquena.
Exactamente, viene a Vitoria, así que allí yo tengo a mi padre, que yo empecé en el country por mi padre, por escucharle. Él escuchaba John Denver, tenía algunos CDs de Johnny Cash, de Willie Nelson y tal, y yo empecé por ahí, empecé a investigar ya a través de la figura de Johnny Cash, claro. Y empezó a cautivarme esto y a enredarme de una forma que la verdad que es...
Esto es vicio, ¿eh?
Es un vicio. ¿Te apetece que escuchemos un poquito a Emmylou?
Hoy sí, por favor.
Venga, pues vamos con Boulder to Birmingham.
I don't wanna hear love song. I got on this airplane just to fly, and I know there's life below me, but all that you can show me is the prairie and the sky, and I don't wanna hear it said.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Seguimos en este programa con Manolo Fernández y vamos a hablar ahora un poquito de ese trasfondo cultural que lleva la americana y sobre todo con la música country, que se puede decir que al final termina siendo el mayor emblema de ese abanico de géneros, ¿no? Uh-huh. O sea, al final dentro de la cultura popular el country es la más grande de todo. Bueno, estamos hablando de que nace de una música más rural, nace de esa música hillbilly, de los montes apalaches, como se suele decir, pero que al final la música country es lo que hacía Hank Williams, lo que hacía The Carter Family, lo que hacía Jimmy Rogers, que es lo que decía Harlan Howard, ¿no? Tres acordes y la verdad.
Eso es. El country, y Christopherson decía, ¿qué es country? Todo lo que suena a country. Y ya está. Pero fundamentalmente, Alex, esas son las palabras. El country son tres acordes y la verdad. Es que cuenta lo que tienes alrededor, lo cotidiano, lo habitual, lo que sientes y lo que sienten los demás. Y como decía Hank Williams, es la música para escuchar cuando se te cae una lágrima en la cerveza. Es la ruptura de corazones, el viajar, el enfrentarte a un montón de cosas, la naturaleza, los espacios abiertos. Todo eso suena en ocasiones. Dices, sí, sí, muy bonito, pero luego resulta que yo me quedo con muy bonito.
El country al final es lo cotidiano, ¿no? Sí. Y al final lo que hace cercano a la gente es contarle historias de su día a día, historias cotidianas, problemas que todo el mundo puede tener, el amor, el desamor, los problemas que puede traer una mala cosecha, uh-huh. los problemas que puede traer la naturaleza en general. Claro. Y al final eso es lo que acerca tanto a la gente. Pero luego hubo un grupo de rebeldes, ¿no? Un grupo de gente que cuando vio que el country se acercaba un poquito más a tintes pop, que los productores querían coger mucho peso en la toma de decisiones, dijo, oye, nosotros nos desmarcamos, nos vamos fuera de la ley, ¿no? Hablamos de Johnny Cash, de Waylon Jennings, de Willie Nelson, de Kris Kristofferson e incluso de Hank Williams en su día. También se dice que ha sido el primer outlaw de todos.
Sí, sí.
¿Qué te supone a ti esta corriente?
Pues fíjate, en la mitad de los años 70, en el año 76 aparece un disco que se convierte en el gran número uno de la música de country por fin, pero que en realidad es un recopilatorio. Esa es la curiosidad. Aquel álbum, Wanted the Outlaws, ¿no? Con Jess Coulter, Waylon Jennings, Tom Paul Glasser y Willie, es un recopilatorio de canciones que cada uno había hecho de manera independiente. No pelean contra el country. Pelean contra la industria de Nashville.
Contra la industria de Nashville.
Que es diferente.
La industria que había impuesto, vamos a decírselo a los oyentes, Chet Atkins, entre otros.
Entre otros, exactamente. El famoso Nashville Sound.
Efectivamente.
Donde encontrábamos muchísima orquestación, la producción en casi todos los casos era súper excesiva. Había cosas preciosas dentro de
Patsy Cline, entre otras cosas.
La mejor cantante de la historia de la música, y lo digo así de claro. Nadie ha sido capaz de cantar como Patsy Cline cualquier cosa. A Patsy Cline le das la guía telefónica y te quedas embobado. Estoy convencido.
Ese crazy que luego se lo escuchas a Willie, ojo, en su debut en el año 62, y es brutal.
Claro, oyes la composición de Willie, pero oyes Crazy, cantada por Patsy Cline, que se acababa de tener un accidente terrible que la dejó hecha una pena. Y se cantó Crazy apoyada en sus muletas todavía y con unos dolores espantosos. Que era Patsy.
Una mujer, además de la que dicen que tenía muchísimo temperamento, sí. una mujer con un carácter muy fuerte. Y es verdad que el papel de la mujer dentro del country ha sido muy, muy importante también en gente como Loretta Lynn, en gente como Dolly Parton, incluso la propia Emmylou.
Exacto.
También, ¿no?
Sí, sí,
el
sí,
papel
sí.
de la mujer ha sido fundamental.
¿Y cómo componían? En el caso de Patsy no, y Emmylou no ha compuesto demasiadas cosas. Pero Dolly Parton y Loretta Lynn. Y cómo ha hablado de la mujer, la propia Loretta Lynn, y estamos hablando en la década de los 60. Y eso, en fin, no era nada fácil. O la propia Dolly contando sus penurias y las de su familia, de una mujer que estaba en las colinas cercanas a Nashville. Eso vale mucho. Yo adoro, desde luego, adoro a las dos, a Loretta y a Dolly Parton, A Dolly Parton he tenido la suerte de verla en directo y escucharla en una entrega de premios en Nashville, y te puedes partir de risa con ella.
¿Cómo quieren en Tennessee, cómo quieren a Dolly, eh?
Oh, por supuesto.
Es su...
Es su emblema.
Su emblema.
Es que Dolly es una mujer fundamental en la historia de la música.
Ese momento en el que se separa de Porter Wagoner y se sube al escenario y le canta el I Will Always Love You, eso es brutal.
Es brutal.
Es brutal. Y dices, oye, te querré siempre, pero necesito irme. Yo no lo necesito. Necesito volar en solitario.
Y tardó unos años en hacerlo, además.
Tardó unos años, efectivamente.
Tardó unos años en hacerlo. Bueno, nunca sabemos qué podía haber ocurrido si se hubiera separado antes. Sí que es cierto que Porter Wagoner se apoyó excesivamente en Dolly. Sí. Y ella lo sabía. Cuando se liberó de Porter Wagoner fue otra cosa. Lo de Dolly fue, en fin, es que es un nombre sagrado.
La reina del country para muchos, ¿eh?
Posiblemente.
Posiblemente. Hablando entre la gran estrella dentro del panorama femenino. Oye, Manolo, te voy a preguntar, ¿un artista, un grupo y una corriente de country?
Uf, imposible.
Hay que mojarse.
Es que, sí, pero es que tienes que dar una corriente del country. El country, a mí... Había gente que decía, a ver, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Yo lo oí en una ocasión y además me partía de risa. Lo oí en Nashville, en el Hard Rock Café. Se acababa de inaugurar el Hard Rock Café de Nashville. Y estábamos mi mujer y yo para comer. Y estábamos en la barra esperando a que apareciera la lucecita esa que te dice, te toca a ti. Ya. Y llegaron, estábamos en plena fanfare y había un par de tipos de Texas allí. Y uno, se juntaron con otra gente y tal, y uno le dijo al otro, oye, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Pues bien, aquí sí, el Nashville, el country y tal. Y el tío dijo, a mí me gustan dos tipos de música. Y dijeron, ¿cómo? Dos, dice, sí, solo hay dos tipos de música, country and western. Ya está. Estaba todo dicho. Una voz, un artista dentro del country, claro, es que es mujer... Hombre, medio pensionista, claro.
La persona que te ha marcado. Yo lo digo, siempre lo digo y respeto mucho. A mí Johnny Cash. Uh-huh. O sea, yo puedo quedarme con Johnny Cash porque me parece que es una persona que a mí personalmente me ha marcado, sí, y su historia me ha cautivado.
No, eso
por ejemplo,
no hay...
Pero entiendo
no
que otra
hay...
persona me diga Kenny Rogers, porque a mí Kenny Rogers, sí. Dick Gamble me supuso, no sé, conocí a mi mujer cuando... no sé. A cada uno tenemos el nuestro.
Yo creo que como comienzo, como pieza angular, Johnny Cash es evidente, es mucho más que evidente. Sin embargo, para el desarrollo posterior de la música, yo creo que Gram Parsons. Pienso que Gram Parsons es vital. Un tipo que surge desde el folk... Sí. Y que luego va creando eso que él llamaba Cosmic American Music. Un tipo que es capaz de poner de acuerdo a los hippies y a los seguidores recalcitrantes de country, tiene algo. O sea, sí. Haber sido mentor de Emmylou, que es una de las,
sí,
grandísimas damas,
por supuesto,
del country de toda la historia. Ese Boulder to Birmingham es una canción que Emmylou compone precisamente dedicada a Gram Parsons, y dos años después de haberse muerto.
Se puede decir que además Gram Parsons es el creador de esa corriente de country rock.
Claro.
Vamos,
claro,
a dejarlo ahí.
Claro.
Pero se puede decir que es el que crea esa semilla, igual que se dice de Aretha, que creó el soul y demás. Pues bueno, que Gram tuvo ese talento. Vamos a seguir un poquito más antes ya de poner el broche final, Manolo. Y vamos a hablar un poquito de lo que hay ya a futuro, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la profesión, ¿no? Y de lo que nos espera un poquito más adelante a estos divulgadores que nos podemos meter en ese saco, tanto tú como yo, divulgadores de música. Yo no sé si tenemos que crear una asociación para defendernos entre nosotros, amigos de la música country, divulgadores de la...
Yo diría de la lo música. De prescriptores, que es una palabra que últimamente está demasiado atacada porque no saben lo que es.
Y sobre todo la cuestión, Manolo, de renovarse, ¿no? Llega un momento en el que las cosas se ponen feas, partimos de ese anuncio que te hacen, ¿no? De que hay que terminar toma uno, por una, vamos a llamarlo, jubilaciones forzosas que se, o nueva lo estrategia
cual,
que
sí,
está
lo cual
haciendo,
no es cierto,
¿no?
Porque yo no me jubilo, porque yo me jubilaré cuando yo quiera, soy autónomo.
Claro.
Por lo tanto... Yo me jubilo cuando...
A ti nadie te tiene que jubilar.
Cuando quiera. la cuestión está en poner excusas a algo. A mí, el director de esa emisora me echa, y punto y final, porque no le gusto, o porque no le gusta el programa, o por lo que sea. Y no voy a decir nada más, simplemente que ese programa en ese momento tenía 145.000 oyentes, según decía el EGM, claro, y era el tercer programa más oído de esa emisora. Yo lo respeto profundamente. Lo respeto.
Es una estrategia suya y hay que respetarlo.
Y ya está.
Para eso mandan.
Y yo estoy, ahora, claramente, estoy en otra cosa. Ahora estoy, claramente, estoy, por suerte, en Onda Madrid, me han abierto las puertas, y Félix Madero ha querido que yo esté en su programa y le estaré eternamente agradecido, porque además Félix Madero es un profesional como la copa de un pino.
Un grande de la radio, sí.
Y en una emisora como Onda Madrid, a la que yo he venido en alguna ocasión hace uh-huh. tiempo para diferentes cosas, siempre me han acogido bien, y cuando he llegado ahora yo estoy encantado de estar aquí. Es que parece que llevo toda la vida.
Y las puertas de Vientos del Sur las vas a tener abiertas siempre, Manolo.
Lo sé,
las vas a tener abiertas.
Y te lo agradezco siempre.
Porque además a mí, en el espacio que tengo con los oyentes, si alguna vez me lo han preguntado, quiénes son mis referencias, yo siempre lo digo. Digo, yo, Toma Uno con Manolo, es una referencia para mí. Al igual que lo es César Vidal con su Camino del Sur y Regreso a Camino del Sur, que era un programa también que me cautivaba a mí, porque no son muchos los programas que hay de música country y la gente que se dedica a ello. Uh-huh. Pero la verdad que a esta gente hay que estarle también siempre agradecido por lo que han hecho y dándoles abanico y espacio donde se pueda.
Por suerte, cada vez más se van abriendo puertas, precisamente porque los medios de comunicación han variado, y han variado mucho. Ya no es la radio, no es un departamento estanco, y la televisión otra, y la prensa otra, sino que,
Hoy
por
ya
suerte. Y aquí este programa, dentro de nada, está apareciendo en su podcast. Nos pueden escuchar en cualquier parte. Ocurre que antes Onda Madrid se escuchaba en la Comunidad de Madrid.
Claro.
Ahora, en directo, en cualquier parte del mundo.
Te están escuchando en Valladolid, te están escuchando en Perú, te están escuchando en Galicia.
Entras en Internet, buscas Onda Madrid directo y lo estás oyendo.
Efectivamente.
Sin ningún problema, con lo cual es fantástico. Y en ese momento están interactuando contigo por Instagram, Facebook, Twitter o lo que sea.
Sí. Y sobre todo, Manolo, ahora ya, ¿qué nos va a deparar? Aparte de la máquina de discos en el enfoque, uh-huh. aparte de pasarte cuando quieras por Vientos del Sur y otros tantos proyectos que sigues teniendo, ¿qué más vamos a poder escuchar de Manolo?
Me inauguro en un blog de un agente que me entusiasma además lo que está haciendo. Es un blog que se llama Free Rocking, y voy a empezar a escribir al menos una vez al mes, pues eso, mis tontadas. Una columna.
Lo que te apetezca.
Exacto, un poco en ese plan. Y luego, si me voy haciendo hueco, pues intentaré hacer más cosas. En Radio Nacional sigo colaborando en dos de las emisoras, Radio 1 y Radio 5, y, por supuesto, estoy en la máquina de discos en Onda Madrid. Estoy preparando también un podcast por suscripción. Esa es la idea. Entonces, estamos preparando página web, y tú sabes perfectamente que todo este tipo de cosas no se hace de hoy para mañana.
No.
Y, además, que cuesta dinero y que hay que pagar a la gente. Y que hay que pagar derechos de autor, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar un buen montón de cosas.
Hay que
pagar a todo el mundo
que tener
trabaja.
Suscriptores que paguen al final por un servicio que se les está dando, ocio, como lo quieran llamar, pero tienen que pagar por ello, porque luego también no estamos para trabajar gratis.
Ya llega un momento. Lo he comentado antes, yo empecé durante un año aproximadamente trabajando gratis. No me gustaría terminar de la misma manera.
Pues no. Manolo, muchas gracias, mucha
a ti,
suerte.
Siempre.
Vamos a despedirnos, como siempre hacemos en este programa, con un poquito de gospel, uh-huh. con un tema que sé que te gusta mucho, que es Go Rest High on That Mountain, que es de Vince Gill, es del año 1994, y con esto ponemos el broche a este especial en el que hemos pasado un buen rato a solas con Manolo Fernández.
Muchas gracias, de verdad. Y gracias también a Raquel, que ha hecho que esto suene muy bien.
Raquel Cordonier.
stranger to the rain. So go rest high on that mountain. The sun you work on earth is done. Go to gathered round your grave to grieve. Wish I could see. Yeah.